Historia.
Daniel Aquillué reivindica el siglo XIX español, injustamente denostado, por Rafael Olea. Ni Godoy fue amante de la reina María Luisa, ni Carlos IV fue tan mal rey, ni en Trafalgar se perdió la armada, ni la desamortización de Mendizábal fue un fracaso, ni España estaba atrasada y quedó fuera de las reformas liberales, ni la derrota ante Estados Unidos en 1898 sumió al país en una gran crisis. El siglo XIX está rodeado de una leyenda negra que lo representa como una época absolutamente negativa para la historia de España y lo culpabiliza como origen de los males del siglo XX. Sin embargo, el historiador Daniel Aquillué trata de aportar luz y cambiar para siempre nuestra visión sobre esta época, a su juicio, injustamente denostada, en su último libro, España con honra.
El siglo XIX todavía es percibido como una losa en la historia española, como un laberinto político y social inexplicable en un país excepcional, cainita y fracasado. Sin embargo, esta visión dista mucho de la realidad europea de la época. Así lo afirma Daniel Aquillué, uno de los historiadores que reivindica la importancia de esta época y que trata de desmontar tópicos y leyendas negras, a la vez de desmentir con argumentos el retraso secular del que se ha acusado falsamente a la España decimonónica.
Para ello ha descrito los sucesos que definieron el siglo XIX en una obra destinada a romper moldes y cambiar para siempre nuestra visión sobre una época injustificadamente denostada.
Dentro de los renovadores argumentos que describe en España con honra, frente a la visión negativa de la historiografía del siglo XIX, figuran: Godoy fue un hombre de Estado y nunca fue amante de la reina María Luisa. Trafalgar no fue una batalla decisiva y en ella no se perdió la armada. El 2 de mayo no empezó la Guerra de la Independencia, que fue también una guerra civil. Fernando VII fue un rey muy popular también tras 1814. La Constitución de Cádiz no era democrática, pero España fue el centro de los liberales del mundo. Un pronunciamiento no era un golpe de Estado.
Y también, los carlistas no eran masas ignorantes. España fue de los países más revolucionarios donde el liberalismo se alzó victorioso en 1836 y 1840. La desamortización de Mendizábal fue un éxito y no afectó al campesinado. La primera guerra carlista no fue solo cosa de vascos y navarros, no acabó en 1839 y no hubo tres guerras carlistas, sino dos. Las guerras de independencia hispanoamericanas fueron guerras civiles españolas. La revolución de 1868 fue machista. En 1873 había muchos republicanos y el cantón de Cartagena no se independizó de España. La restauración no fue un remanso de paz, pero oligarquía y caciquismo no eran su patrimonio exclusivo.
Un siglo de 130 años. Son muchos hechos e hitos que describe de un siglo XIX que para el experto no abarca 100 años, sino el periodo 1793-1923. Fueron 130 años clave en la configuración del Estado español, que se articuló en torno al liberalismo.
Comenzó cuando la España ilustrada se enfrentó al tsunami derivado de la Revolución Francesa en 1793 y después con un rey, Fernando VII, que conspiró contra su padre, Carlos IV, para acceder al poder y contra el gobierno cuando no tenía el poder absoluto. Algo debía tener, pues en un tiempo tan convulso consiguió morir de mayor y en la cama. Afirma en referencia a un Fernando VII que pese a todo fue muy popular. El siglo finalizó en 1923 cuando Alfonso XIII rompió con la vía constitucionalista del siglo XIX y optó por la dictadura de Primo de Rivera, lo cual, a la larga, acabaría costándole el reinado.
El historiador que encabeza este redescubrimiento de la historia del denostado siglo XIX afirma que España no fue ninguna excepción en la Europa decimonónica y contextualiza nuestra historia, vanguardia del constitucionalismo y del liberalismo tras la Constitución de Cádiz, dentro de las revoluciones y contrarrevoluciones que a la vez tuvieron lugar en Portugal y Francia.
De hecho, Aquillué precisa la fortaleza del nacionalismo español en el siglo XIX, que en él hubo industrialización y la economía creció. se construyó el Estado liberal de forma exitosa y España fue un país plenamente integrado en la Europa occidental con muchas similitudes con sus vecinos.
Hay que desmentir tópicos y poner a España en su contexto, incide el historiador, que compara el siglo XIX hispano con el galo iluso, precisando que los tres tuvieron una evolución histórica similar, con potentes revoluciones liberales, contrarrevoluciones e incluso cruentas guerras civiles.
También valora el papel que jugó en el siglo XIX la Milicia Nacional, un cuerpo de voluntarios del pueblo, independiente del ejército regular, que tomó partido a favor de la revolución y del constitucionalismo cuando éste se vio en jaque por los intentos absolutistas. Las armas fueron una forma de hacer política, junto con el voto. Mucha gente en España estaba armada, no solo en el frente, sino para amenazar al vecino, atacar al alcalde que no acata la autoridad del pueblo o defender sus ideales, afirma Aquillué, mientras, con ironía, precisa que es evidente que se trataba de otros tiempos.
La guerra de la independencia. El 2 de mayo, contrariamente a lo que se dice, no fue cuando comenzó la guerra de la independencia, afirma el historiador sobre uno de los escenarios principales de aquella jornada, la Puerta del Sol de Madrid, desde entonces tradicional escenario de levantamientos armados y actualmente levantada en unas obras sin fin.
En su opinión, lo que pasó el 2 de mayo fue en realidad el final de un ciclo de motines antifranceses de las clases populares contra los desmanes que protagonizaban las tropas napoleónicas. Entonces, explica Aquillué, se transmitían mensajes a la calma por parte de la corte de Fernando VII, que había quitado el trono a sus padres tras el motín de Aranjuez, pues el monarca trataba de mantener las buenas relaciones con el ejército galo que comandaba Murat.
La guerra de la independencia comenzó el 22 de mayo, cuando comenzaron a llegar noticias de las abdicaciones de Bayona y cuando se crearon las primeras juntas en Cartagena y Oviedo. Ahí fue cuando, según el historiador, gran parte de España se levantó en armas contra el invasor.
El 2 de mayo fue un levantamiento popular, posteriormente tomado como uno de los hitos preeminentes de la historia española. Incluso pudo ser declarado como la fiesta nacional de España, pero al tratarse de un levantamiento de carácter popular en contra del gobierno y del orden establecido, motivó que finalmente no fuera aceptado. Algo que añade Aquillué, también ocurrió con el 7 de julio de 1822, fecha en la que, aparte de San Fermín, se conmemoró durante gran parte del siglo XIX la férrea resistencia que en la Plaza Mayor de Madrid realizaron las milicias nacionales, cuerpo formado por voluntarios del pueblo, contra la Guardia Real de Fernando VII, que intentó un golpe de Estado para deponer la Constitución de Cádiz e imponer un gobierno autoritario.
Finalmente, añade el historiador, se eligió como fiesta nacional una fecha con menos connotaciones de levantamiento popular contra el poder, el 12 de octubre.
Crisis del 98. Otro aspecto que desmonta Aquillué es la crisis de 1898, que describe como desastre, pero cuando se pierde la guerra con Estados Unidos, no cambia ni el gobierno.
A su juicio, más allá de la pérdida de las colonias y del impacto entre la opinión pública y los intelectuales, ese hecho casi fue beneficioso para la España peninsular por el retorno de capitales que se produjo y el fin de las levas en las clases populares. Mientras se recuerda que 62.000 soldados cayeron en Cuba entre 1895 y 1897 en la lucha contra los independentistas previa a la invasión de Estados Unidos. A esta cifra habría que sumar los caídos en Filipinas.
El historiador expone que la burguesía, tras la repatriación de numerosos capitales, pasó de invertir en Cuba a hacerlo en la península, acelerando el proceso industrializador español que aumentó de forma espectacular en las primeras décadas del siglo XX. Describe como ejemplo que se pasó del azúcar de caña cubana a la industria de azúcar remolachera que llenó de chimeneas todo el Valle del Ebro.
Aquillué se pregunta, ¿de verdad fue tal desastre? Y recuerda de nuevo con ironía que siempre se dice aquel lastimoso más se perdió en Cuba. Pero no se completa con lo que seguía, y volvieron cantando. De hecho, añade que la burguesía rápidamente se recuperó. Al reenfocar sus capitales, Cuba dejó de ser un gasto ingente para el erario público y fomentó la industria en la España peninsular. Además, miles de soldados forzados de clases populares dejaron de ir a luchar, morir o quedar discapacitados en aquellas guerras ultramarinas.
Por último, el historiador lamenta que, pese a la realidad histórica, por visiones exóticas que transmiten una imagen negativa y nada real, se haya trasladado una mala visión de un siglo XIX en el que se inventa o reinventa todo, al ser un periodo convulso en toda Europa y América, y, por tanto, España, donde se vivieron dinámicas similares, cambios radicales, y se cimentó nuestro mundo contemporáneo. Revolución, contrarrevolución, guerras civiles y exteriores, nacionalismos, capitalismo, movimiento obrero, política moderna, construcción del Estado, roles de género. Este fue el motivo, añade Aquillué, para escribir un libro para reconciliarse con la historia del siglo XIX.